Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, la Autoridad de Transporte Integrado contempla reducir la capacidad del tren urbano durante el verano. Además, revive el debate sobre los beneficios vitalicios que ostentan los exgobernadores. Y el Instituto de Cultura Puertorriqueña reconoce la urgencia de atender la crisis en el Archivo General. Hoy es jueves, 7 de diciembre. La Autoridad de Transporte Integrado está contemplando reducir la capacidad del tren urbano durante el verano, cuando suele ocurrir una reducción en la cantidad de pasajeros. La medida, según expertos, podría repercutir en la posible extensión del tren, la cual contempla una ruta desde Santurce hasta el Viejo San Juan. Amanda Pérez Pintado le dio seguimiento a este asunto y ahora nos explica más. Amanda, buen día.
Buen día, Valeria.
Cuéntanos, ¿qué razones te compartió la ATI para reducir la capacidad del tren durante el verano?
Pues mira, desde hace unos meses la autoridad ha estado evaluando el consumo energético del tren urbano. En concreto, lo que han estado mirando es si hay ahorros significativos cuando utilizan dos vagones en vez de cuatro, que es la configuración usual del tren. Ese análisis arrojó que en efecto hay un ahorro de unos 8 a 10 kilovatios hora cuando se usan los dos vagones, pero aún así, la ATI tiene la intención de regresar a la configuración usual de cuatro vagones. El director ejecutivo de la ATI, Josué Menéndez Agosto, no descarta, ¿verdad?, después de haber realizado ese análisis, reducir la capacidad del tren a dos vagones durante los meses de verano solamente, ya que señaló pues, que son esos meses cuando tiende a bajar el patrocinio del tren. Y para poner todo esto en contexto, esta evaluación del consumo energético y de reducir a dos vagones durante el verano está ocurriendo en momentos en que el gobierno está evaluando extender la ruta de servicio del tren desde la estación de Sagrado Corazón hasta Viejo San Juan. Algunos expertos consultados por El Nuevo Día opinaron que es una posibilidad mantener la configuración de dos vagones a futuro, o sea, no solamente en el verano, ya que el tren ha operado estos últimos meses con dos vagones solamente. A juicio del exsecretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Pesquera, quien supervisó la construcción del tren urbano, el tren podría mantener esa configuración de dos vagones, pero aumentar la frecuencia entre cada tren. El sistema, como está diseñado, ¿verdad?, puede pasar un tren cada 90 segundos, ¿verdad? Así que se puede aumentar la frecuencia de los trenes, y eso lo que implica es que reduce el tiempo de espera de los pasajeros. El ingeniero señaló que para extender el tren se debe aumentar el patrocinio del tren urbano, y reducir esos tiempos de espera podría atraer más personas al sistema de transporte.
Como nos comentabas, el tren urbano ha operado solamente con dos vagones en los últimos meses. ¿Cuándo se espera regresar, si se va a regresar a operar con los cuatro vagones?
Pues la intención es que el tren regrese a su configuración de cuatro vagones este mes. La fecha que dio el director ejecutivo es para que esto ocurra el 15 de diciembre. Originalmente la fecha que había dado era entre el 15 de octubre y 15 de noviembre, pero ATI decidió extender ese periodo de análisis de consumo energético, así que este mes es cuando deberíamos ver el tren con sus cuatro vagones nuevamente.
Amanda, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, buen día.
La petición de $36,000 que realizó la exgobernadora Sila María Calderón para la compra de un nuevo vehículo revivió el debate sobre los beneficios que reciben los ex primeros ejecutivos de forma vitalicia. Leisa Caro González conversó con expertos en administración pública y ahora nos comparte su análisis. Leisa, bienvenida.
Hola Valeria, muchas gracias.
¿Cuáles son los beneficios que tienen los exgobernadores de forma vitalicia y por qué han generado críticas?
La mayoría de estos privilegios, Valeria, están cobijados en la ley para conceder una anualidad vitalicia y otras facilidades a exgobernadores, conocida como la Ley 2 del 1965. Esta ley fue promulgada tras el retiro de Luis Muñoz Marín, luego de dirigir el país por 16 años. Esta ley específicamente concede a cada exgobernador un presupuesto para establecer una oficina en el lugar que él así elija. Incluye también personal técnico para el manejo de esa dependencia y la compra de un automóvil para uso personal. Fue precisamente este último beneficio que menciono lo que ha generado o ha vuelto a traer a la discusión pública los beneficios de los exgobernadores, luego que Cecilia María Calderón pues solicitara unos fondos ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto para cambiar el vehículo que ella se le fue asignado, ya que según lo que ella señala, pues un mecánico del Estado declaró que ya este vehículo no era funcional. Así que un poco se nos ha vuelto a repensar, o se ha vuelto a repensar qué se debe de hacer. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con una serie de expertos en administración pública que sin duda indican que es el momento de abordar este tema, de traerlo nuevamente a la discusión pública y de analizar si realmente son privilegios o beneficios que deben de tener los gobernadores. Por ejemplo, hablamos con Palmira Ríos y ella indicó que quizás una buena manera de atender el asunto es establecer un mínimo de años en el servicio para entonces concederse estos privilegios. Por ejemplo, que el ex gobernador haya estado en el cargo un mínimo de 12 años. Ahora mismo, pues los últimos exgobernadores, las últimas personas que han estado frente al país, pues lo que han estado es un cuatrenio, y aún así una vez salen del cargo, pues tienen derecho a estos privilegios. Previamente, de hecho, los exgobernadores tenían una pensión vitalicia de $25,000 anuales. Esta, sin embargo, se eliminó para el 1993. Y otro beneficio que también es el que más usualmente comentamos o se habla públicamente es el derecho a las escoltas. Esto está cobijado en la Ley 20 del 2017 en su artículo 2.16. Este derecho o este beneficio lo gozan tienen derecho todos los exgobernadores. Sin embargo, Aníbal Acevedo Vilá, así como Sila María Calderón, han rechazado voluntariamente este beneficio.
¿Y cómo reaccionó el gobernador ante la petición de Calderón? ¿Y entonces qué dijeron las voces que consultaste sobre esto?
Pues, al ser enfrentado con las expresiones de Sila María Calderón la semana pasada, el gobernador Pedro Pierluisi justificó el desembolso de los fondos públicos por entender que son gastos, y estamos citando, no significativos, cerramos cita, dentro del presupuesto del gobierno que sobrepasa los 12,000 millones de dólares al año. Así que en este aspecto, Ríos, por ejemplo, cuestionó el planteamiento levantado por el mandatario en el que él le quita cierta relevancia a los fondos o al impacto que tienen estos fondos en el presupuesto, y ella indicó que pues que es momento de que el gobierno analice sus prioridades, porque por ejemplo, y fue una nota que publicamos esta semana en El Nuevo Día, la Comisión de Derechos Civiles ahora básicamente inoperante, y su presupuesto por los últimos 8 años ha sido seriamente mermado, así que ella un poco cuestiona, ¿verdad?, cómo quizás estamos asignando unos fondos para unos beneficios que quizás no tienen un impacto grande en el presupuesto, pero tampoco lo tiene entonces los fondos que se le asignan a la Comisión de Derechos Civiles, que son actualmente $800,000 anuales. Sin embargo, se le continúa reduciendo y tiene un impacto porque sabemos que es un organismo que está que investiga y analiza esas posibles violaciones de derechos civiles. Al respecto, también tuvimos la oportunidad de conversar con él, también experto en administración pública, Mario Negrón Portillo, y él al respecto nos indicó que quizás es momento de que se envíe un mensaje y de que aquí, independientemente de que pueda ser una chavería, ¿verdad?, como él mismo nos dijo, una centavería, aquí hay unos hechos de corrección, y estamos citando ahora, de modelo de buen gobierno, de sentido común, y eso no tiene precio. Cerramos la cita. Así que sin duda, aunque el impacto fiscal no puede ser considerable si tiene un impacto en esa percepción y en ese manejo del servicio público que tiene el pueblo ante el uso de los fondos para estos beneficios que se le otorgan a los exgobernadores y en el caso de la exgobernadora Sina María Calderón.
Leisa, gracias por informarnos.
Gracias a ustedes. Excelente día.
A continuación, el Instituto de Cultura Puertorriqueña reconoce la urgencia de atender la crisis en el Archivo General. Pero primero, una breve pausa.
¿Quieres formar parte de la conversación de En Diario y escuchar temas que te afectan directamente? Ahora puedes enviar mensajes de voz a El Nuevo Día para proponer historias a discutirse en nuestra nueva sección Comenta. De participar, tu audio podría ser utilizado en la historia de ser escogida. Puedes acceder al enlace en la descripción de este episodio y grabarte con la propuesta que tengas en mente.
El 27 de octubre, una avería afectó el suplido de energía eléctrica al edificio que sirve de sede al Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico, lo que perjudicó la estabilidad de las colecciones que custodia. Ante esto, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, o ICP, reconoció la urgencia de atender la situación. Víctor Ramos Rosado conversó con la agencia y ahora nos cuenta el plan que tiene para atenderlo. Víctor, saludos.
Saludos, Valeria, un gusto estar aquí.
¿Qué es lo que está ocurriendo en el Archivo General y cómo el ICP espera manejarlo?
Mira, es una situación un poco compleja. El pasado 27 de octubre, después de las inundaciones que, ¿verdad?, afectaron el país durante ese periodo, una subestación que alimenta el edificio del archivo se estropeó, ¿no? Se reventó y se convirtió en un espacio completamente servible. Y esto pues complica el panorama de restablecer la energía de forma estable al archivo, porque hay que construir una subestación nueva. Y pues es un proceso que se puede demorar varios meses. Y pues en ese proceso también se dañaron muchas otras, ¿verdad?, espacios y temas relacionados con lo eléctrico, aires acondicionados que ya estaban en condiciones un poco delicadas y demás. Así que pues el instituto ha recurrido a conseguir, ¿verdad?, unas plantas masivas que alimentan y le dan energía al archivo a un costo monumental, obviamente, porque pues estos equipos para alimentar y mantener la climatización adecuada de los documentos y los materiales que hay son contenidos, pues es bien delicado, ¿no? Y se requiere de una inversión bastante grande en términos de lo que es, ¿verdad?, son estos pasos de mitigación que están tomando. El ICP estableció un tipo de plan, ¿verdad?, estratégico para tratar de atender la situación. Al momento el archivo no está abierto al público y se está trabajando pues a base de estas plantas que una vez a la semana se tienen que pagar para dar mantenimiento y demás, para asegurar en ese proceso que los documentos y las cosas ahí contenidas pues se preserven. Se ha contratado un equipo, ¿verdad?, de expertos en preservación de documentos que pues tienen que pasar por cada uno de estos documentos uno a uno, hacerles unas limpiezas particulares, asegurarse de que eso esté en condiciones apropiadas. Lo mismo con los aires acondicionados, todos los espacios se tienen que limpiar. Y pues esto es un proceso que va a tomar tiempo, ¿no? Se ha hecho un llamado público atender la situación como una emergencia, ¿verdad? Según lo que nos ha demostrado el ICP, sí lo están atendiendo como una emergencia, y pues están muy conscientes de el peligro en el que se encuentran, ¿verdad?, los documentos que están allá adentro, pero no hay una solución fácil ni rápida, ¿no? Se han relocalizado aproximadamente $500,000, ¿verdad?, del gobierno central para atender la situación, así que están haciendo lo que se puede dentro de lo que tienen, pero pues Hay esperanza, pero la situación como quiera siempre es preocupante.
Y cuéntanos, ¿cuál es la importancia del Archivo General y Biblioteca Nacional de Puerto Rico?
Mira, el Archivo General es básicamente el palacio de la memoria de Puerto Rico, ¿no? Ahí se contiene absolutamente todos los documentos más importantes, documentos que son únicos, de los que no existen copias, que solamente están en el Archivo General de Puerto Rico, y de los que pues nace, ¿verdad? Los investigadores van allí, los historiadores van allí a tratar de deducir, ¿no? Y formar el rompecabezas que forma lo que finalmente es la historia de Puerto Rico. El archivo se funda en el año 1955 por la gestión de Luis Muñoz Marín. Se escoge este edificio, ¿verdad?, que termina siendo la sede del archivo finalmente. Eso ha sido una decisión que pues se ha traído, ¿verdad?, sus críticas con el paso del tiempo, porque no era un edificio que tuviera las condiciones adecuadas para ser un archivo general, y hoy vemos las consecuencias de esa acción. Pero para darte así números como un poco, ¿verdad?, generales, para que tengas una idea de la vastedad y la importancia de este espacio, el archivo tiene 90.000 pies cúbicos de documentos. Eso se traduce a literalmente millones de páginas, libros, documentos que el archivo custodia. Tiene miles de fotografías, miles de videos, miles de canciones y grabaciones originales de las primeras grabaciones musicales jamás hechas en Puerto Rico, de personajes y figuras clave como Pablo Casals. Contienen documentos de una de las bibliotecas más importantes de Puerto Rico, fue de Pura Belpré. Y nada, pues su importancia yace precisamente en que todo este material es único, ¿no? Y sí hay unos procesos de digitalización que obviamente pues van a tomar muchísimo más tiempo, pero los contenidos que están en el archivo son lo que nos ha permitido de una forma u otra crear una identidad puertorriqueña, ¿no? Sin espacios como el archivo y pues otros espacios también que contienen documentos históricos, pues crear una identidad puertorriqueña y saber de lo que se compone o se ha compuesto la puertorriqueñidad por los pasados años, pues sería imposible.
Víctor, gracias por la información.
Gracias a ti, Valeria, por tenerme.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda, y a la editora de Flash y Entretenimiento, Stephanie Gómez. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.